Almuzara publica el primer libro en castellano sobre el auge del movimiento neoreaccionario, la Ilustración Oscura. ¿Y si la democracia fuese un error? Es una investigación rigurosa sobre esta corriente ideológica que, tras crecer en foros digitales, ha comenzado a influir en gobiernos, corporaciones tecnológicas y debates públicos en todo el mundo. La llamada Ilustración Oscura, también conocida como neoreacción o NRX, rechaza los pilares básicos de la Ilustración. Algunos de sus principios más importantes y que se recogen en el libro son animadversión hacia el Estado de Derecho, desprecio pragmático hacia los derechos humanos, rechazo absoluto del sufragio universal, etcétera, etcétera. Vamos a intentar hablar y conocer un poquito qué es la Ilustración Oscura con don Juan Jesús Mora Molina, autor de esta magnífica obra. Don Juan Jesús Mora, muy buenas noches, bienvenido a Luces en la Oscuridad.
Muy buenas noches y gracias por invitarme a su programa.
Un placer.
La verdad es que, bueno, el título realmente sintetiza lo que es el alma de este movimiento. La Ilustración Oscura es un movimiento totalmente antidemocrático, antiilustrado y antiigualitario. Rechaza todos los pilares del mundo moderno que nosotros conocemos y, bueno, empieza a tener ya su cabida dentro de lo que es tanto el espacio político como la opinión pública, que es una ideología que nace sobre todo producto de la actividad de tecnólogos en Silicon Valley. Y bueno, algunos sí son muy conocidos, ¿no? Peter Thiel, el propio Elon Musk, David Sachs, que ahora mismo puede ser el principal responsable de la política, de todas las políticas cripto en la administración Trump. Es decir, es una ideología de tecnólogos que quiere superar lo que es el liberalismo y el sistema democrático actual por considerarlo tanto ineficiente como corrupto. Y, por supuesto, sustituirlo por un sistema totalmente tecnoautoritario.
En cualquier caso, es difícil entender a día de hoy, sino el contenido de lo que dice la propia obra, don Juan Jesús. Porque, claro, hasta se hacen preguntas como, ¿y si la democracia fuese un error, por ejemplo, ¿no? O el control de la población y la eugenesia mediante la selección embrionaria avanzada y el cribado genético? Es que ni los
sí,
datos.
Hay obras, hay, bueno, yo he trabajado con las fuentes primarias de estos autores, no he trabajado con lo que han interpretado terceros. Hay autores como puede ser el más famoso de ellos, ¿no? Nick Land. Yo aconsejo la lectura del libro de 2012 que se llama La Ilustración Oscura, de ahí el nombre del movimiento, donde expresa taxativamente el papel que juega la democracia en el mundo moderno, su auténtica ineficacia debe ser sustituida. Dice, no debemos perder el tiempo en reformarla, es un sistema que ya ha llegado al colapso y que lo que hay que hacer es sustituirlo por un sistema mucho más eficiente. Es decir, ellos están trasladando lo que es toda la arquitectura de un ingeniero informático que pueda tener en su cabeza al ámbito político. Entonces van buscando orden, eficiencia, pragmatismo, solidez, coherencia, y evidentemente eso no casa con los prismas o las bases del liberalismo sobre el cual se asienta la democracia moderna desde 1789.
Don Juan Jesús, habrá sido para usted entonces pues una compilación importante y seria y a veces difícil de entender, entiendo yo, ¿no? Porque usted sí. Lo que ha hecho ha sido recoger lo que han dicho otros, ¿no? Sobre el particular y hacer una sinopsis, una síntesis, un trabajo, ¿no? De estudio, de investigación de lo que dicen estos neoreaccionarios, ¿no? Que están en contra absolutamente de todo. ¿No se rasgó usted las vestiduras cuando empezó a leerlos y a tratar?
Sí, la verdad es que es impactante. Yo puedo asegurar que en el libro he suavizado muchísimo los planteamientos, sobre todo de algunos de ellos, como de Nick Land o de uno de los más famosos, que es Spandrel. Y evidentemente ellos tienen una concepción totalmente antioccidentalista, es muy paradójico, pero es antioccidentalista, Manifestaciones de este tipo de movimientos, pues bueno, una de ellas es el trumpismo, otra de ellas es la soberanía nacionalista, está en el Kremlin, y sobre todo tienen una fascinación brutal por China, ellos lo confiesan abiertamente, para ellos el modelo a seguir es el modelo chino, y sobre todo a menor escala, Singapur y Dubái. Lo digo para que los oyentes se vayan haciendo una idea de lo que pudiera esperarse alguna vez este tipo de movimiento tuviera éxito y se hicieran con el poder. Es verdad que muchos de sus planteamientos han sido muy seductores para algunos mandatarios a nivel mundial. No es que puedan ejecutar todo el programa. Pero debemos recordar que, por ejemplo, Elon Musk ha estado en la administración Trump durante un tiempo, intentó aplicar parte del programa diseñado por Curtis Yarvin dentro de la administración Trump. Uno de los ideólogos fundamentales del presidente ruso es Alexander Dugin, está muy relacionado con ellos. Y está expandiendo China, con lo cual son intelectuales, por llamarles de alguna manera, que están muy, muy cerca de los círculos de poder. ¿Esto qué implica? Que hay oídos que les prestan atención y a veces sus planteamientos, pues lo digo ya a nivel personal, es la justificación del horror. Yo creo que por eso deberían ser conocidos para que supiéramos a qué nos enfrentamos y que no nos dejáramos seducir fácilmente por cantos de sirena, aun cuando pudieran venir malos momentos dentro del sistema institucional en el que vivimos.
Usted es filósofo, profesor, y entiendo yo que dentro de esa filosofía que uno estudia cuando es más joven o cuando ya se hace mayor, es igual porque es un tratado que nunca uno va a dejar de trabajar, de estudiar o de leer, ¿no? La filosofía, sin filosofía no somos nada, ¿no? Se habrá encontrado usted con un choque de pues no sé, de criterios, por llamarlo de alguna manera, importante, porque habla de personajes que hoy están en la palestra mundial, que sin embargo apoyan un reaccionaria ilustración, etcétera, etcétera, cuando tienen el poder y dicen que el Banco Central adiós, o sea, no quieren bancos, por
No, no,
ejemplo.
no. Ellos lo que quieren es huir del Estado. Para ellos son, bueno, hay varias corrientes dentro del propio movimiento, pero hay una que es
Se basan en la
muy,
economía china.
muy anarcocapitalista, es totalmente anarcocapitalista, quieren huir del Estado. De hecho, ellos son los que desarrollan la tecnología cripto y desarrollan todo el mundo de las criptomonedas, nacen de ellos, sobre todo con Peter Thiel y la Fundación Thiel. ¿Qué es lo que pretenden? Pues para ellos dicen que la libertad está más allá del Estado y lo que ellos quieren generar es lo que denominan el exit, la salida. Es decir, buscar espacios donde la libertad fluya sin necesidad de intervención y regulación estatal. Por lo tanto, nos encontramos con una exacerbación tanto del libertarismo más extremo como de a veces, con suerte, si se leen los textos detenidamente, a veces con suerte te encuentras con algunos defensores muy cercanos al liberalismo clásico, pero son los menores, la mayoría son ciberanarquistas y lo que pretenden exclusivamente es la explosión o la extensión máxima del mercado a través de las tecnologías. De tal manera que mientras más acelere el desarrollo tecnológico, menos posibilidades tendrán de sobrevivir las democracias, porque las instituciones democráticas, dada su obsolescencia, según ellos, dada su obsolescencia, no se pueden adaptar al desarrollo tecnológico. De hecho, Peter Thiel tiene una frase muy famosa en la que él afirma que la democracia y la tecnología se encuentran en una carrera mortal.
Sin embargo, se fijan en China como un país que es el que hay que mirar. No se acaba de entender cuando no hay libertades en China.
No les interesa la libertad, para ellos la libertad es un problema de extirpar. Entonces dicen que mientras existe una relación inversamente proporcional entre lo que es la libertad o las libertades y lo que es el propio desarrollo, Es decir, a mayor eclosión de libertades, menor desarrollo económico y tecnológico. Para ellos lo fundamental es que la tecnología fluya incluso a expensas del humano. Ellos afirman, y lo afirman abiertamente, que vivimos en una situación histórica y civilizatoria terminal con dos grandes aristas. Por un lado, hay una crisis antropológica y por otro lado, hay una crisis biopolítica. Dice que si no se acepta adecuadamente lo que son, digamos, las leyes de la selección natural y cómo estas leyes influyen en el ordenamiento humano, dice, la especie se extinguirá. ¿Qué es lo fundamental? Que la especie sobreviva. Pero claro, están solicitando que se realice una selección, tanto, sobre todo cognitiva. A mí me hacía muchísima gracia, entre comillas lo de gracia, y ahora explicaré por qué, que ellos decían que si debería existir, en todo caso, un sufragio censitario para aquellos sujetos que tuvieran más de 120 de coeficiente intelectual. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros ya no caeríamos ni en una mesa electoral, tendríamos domingos electorales libres, etcétera. ¿Qué es lo que ellos persiguen con todo esto? Pues lo que persiguen es un sistema ordenado, jerárquico, totalmente estable y ordenado. Es decir, ellos quieren extrapolar la vieja ley natural del antiguo régimen, ¿sabes? Del antiguo régimen anterior a 1789 al mundo actual utilizando las herramientas que nos proporciona el desarrollo tecnológico. Entonces quieren configurar un sistema totalmente tanto tecnoautoritario como tecnofeudalista.
Madre mía. Y Juan Jesús, no sé si te puedo tutear.
Sí, por supuesto que sí.
Gracias. Yo no sé si tiene cabida. Bueno, no, quiero pensar y plantearme que no tiene posibilidades un movimiento como este en una situación como la que estamos viendo ahora, pues en el mundo. No lo sé, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, este movimiento tenemos que tener en cuenta que es muy seductor para los jóvenes, es ¿eh? Muy seductor. ¿Muy
Es que
seductor en qué sentido? Los jóvenes han nacido en un mundo tecnologizado y
sí.
este mundo y este tipo de pensamiento surge en Internet. Estos no son filósofos de cátedra, no son compañeros míos, ni muchísimo menos, sino son gente que desde el ciberespacio intentan dinamitar el Estado, intentan dinamitar el orden mundial. Entonces, sus ideas fluyen con muchísima facilidad por todo el mundo y entran en las casas de todos nosotros a través de ordenadores, teléfonos móviles, televisores, etcétera, etcétera, de forma muy privada y sin control. Esto que implica que hay generaciones de jóvenes que pueden acceder con muchísima facilidad a este tipo de ideas. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues educar para que, evidentemente, ya que no podemos evitar colisionar con estas ideas, por lo menos que no se dejen convencer fácilmente por las mismas.
Lo que está claro es que hoy la gente joven tiene tantos recursos tecnológicos para estar informado que a veces la desinformación es lo que más se puntúa, ¿no? Por eso en las redes hay que tener mucho cuidado qué es lo que se lee, qué es lo que aparece, porque con la inteligencia artificial ya uno no sabe si el que está hablando detrás es un presidente o es el señor Pepito que acaba de hacerse el gracioso creando una noticia falsa, ¿no?
Sí, es así. De hecho, mira, Pedro, el propio Elon Musk tiene una frase en relación a la inteligencia artificial que creo que es muy categórica. Dice, invocar a la inteligencia artificial es como el invocar al demonio. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado si vamos a ir hacia una inteligencia artificial alineada con los valores humanos o no. Es decir, yo creo que nos encontramos ante el mayor desafío histórico para la especie humana.
Sí, en estos
Es decir,
días, A día de hoy, en este siglo XXI, nos preocupan tanto, pues no sé, el feminismo, el género, ¿no? Las libertades, cómo pueden decir ellos que sienten desprecio hacia el feminismo y
Sí,
quieren
pero de una
desmantelar
manera total, total y expresa.
el feminismo. Van en contra de todo lo que hoy se está luchando, todo lo que hoy incluso partidos políticos, su base objetivo y objetivos de popularizar sus objetivos políticos, es ese, hablar del feminismo, hablar del género y orgullosos, ¿no? Y sin
No
embargo,
sé,
esto
pero en cambio este movimiento no hay mujeres.
no hay mujeres.
No hay mujeres. Es un movimiento estrictamente de varones. ¿Por qué? Porque quieren implantar las viejas tesis del orden natural en el que la mujer queda sometida al varón. Para ellos es fundamental, puesto que relegan a la mujer exclusivamente al plano reproductivo y familiar. Entonces,
La marcha atrás.
evidentemente, ellos lo que están predicando es que no existe un igualitarismo biológico y que ese igualitarismo biológico es simplemente una invención de las democracias liberales y que ha distorsionado la evolución de la especie.
Madre mía.
Sí, lo defienden abiertamente, abiertamente. No hay ningún tipo de problema por ello. No, no lo ocultan,
¿Pero
no lo ocultan.
quién
Y
puede entrar?
aparte de todo eso, utilizan las tesis, sobre todo de un autor europeo muy famoso, que es Julius Evola, que es
Sí.
un autor de entreguerras, un autor de entreguerras donde abiertamente él habla de un planteamiento totalmente misógino. Ellos lo han desarrollado muchísimo más.
Desprecio, como le decíamos al principio, hacia los derechos humanos. Pero ¿quién se puede plantear eso a día de hoy?
Ellos
¿Y
dicen que
qué
lo
género?
único, hay que entenderlo dentro del contexto. Ellos y la Declaración de Derechos Humanos para ellos no importa demasiado porque el único derecho humano le va a resultar, lo que voy a decir, un poco raro, pero lo tengo que explicar, es votar con los pies. Y ahora tú me dirás, Juan, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es eso de votar con los pies? Bien, para ellos el nuevo mapa geopolítico se debe configurar en pequeños estados corporaciones. Para ellos el Estado se tiene que convertir en una empresa rentable, dirigido por un CEO que anula todas las libertades políticas y deja a todo el mundo las libertades económicas. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para ellos el Estado debe ser un instrumento que asegure el orden, la estabilidad y que pacifique poblaciones. Bien. Si el Estado tiene que ser una empresa rentable, los sujetos que viven dentro de ese Estado tienen que aportar impuestos y aparte ese Estado, sobre todo su patrimonio, va a ser inmobiliario. Entonces, mientras más personas de mayor nivel, tanto económico como cognitivo, vivan en un Estado, más rentable será, dirigido por un CEO humano o por una IA. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Debe existir una competición entre microestados que ofrezcan cada vez mejores condiciones de vida a los sujetos. Dice, ese es el único derecho real, el derecho de migración. Ellos le llaman el derecho de votar con los pies. Dice, no hace falta votar con una papeleta, sino ya se castiga un estado yéndote a otro. Dice, este es el único derecho humano que se debe permitir. ¿Vale? Si se fija en lo que voy a decir, esto casa, esto es la idea de Curtis Yarvin, esto casa con lo que, por ejemplo, Donald Trump quería hacer en Gaza, convertir aquello en un resort, en un protectorado americano, eso sería un resort. Bien, esta idea la toma directamente de Curtis Yarvin, de una obra que se llama Patchwork, que está en abierto, lo puede leer cualquiera. En el blog de Curtis Yarvin, que se llama Unqualified Reservations, que buena parte del programa político del nuevo orden mundial que se quiere implantar está ahí.
Adiós al sufragio universal, por ejemplo. Adiós.
Sí, no hay sufragio universal porque ya no hay libertades políticas. Los sujetos simplemente se tienen que limitar a vivir, a consumir y a producir. y a vivir dentro de un sistema ordenado, estable y que no sea entrópico. Ellos dicen que, como, que a medida que el sistema y sobre todo el Estado se expanda, que se produce una corrupción por a ver, sería una lucha por recursos. Entonces dice, los sujetos tienen que procurarse sus propios recursos, no el Estado debe generar recursos para los sujetos. Por lo tanto, dice, la única manera de eliminar directamente, digamos, esa corrupción orgánica dentro del Estado sería eliminar el sufragio universal y que los sujetos exclusivamente que se convirtieran en consumidores productores. Y que un CEO, amparado por una junta de accionistas, que serían los dueños del Estado, dirigiera al Estado hacia la mayor rentabilidad posible, convirtiéndolo en una corporación. Esto es lo que quiso hacer Elon Musk en su paso por la administración Trump y que fracasó, lógicamente.
Esto supone, de alguna manera, si esto llegara a buen término, supondría que los pobres acabarían sucumbiendo, o sea, muriendo. No
Sí,
tendrían.
es que lo que esto termina en algo, en un mundo distópico donde en primer lugar se regularía de una manera brutal la población mundial.
Claro, es una forma de
Es,
eliminarla,
es.
una forma de eliminar la taxativa desde rápido, además.
Sí, no, y aparte, de todas maneras, hay experimentos, ¿eh? Experimentos que se pueden rastrear en Internet y hay mucha información sobre todo. Hay una ciudad, una microciudad que se llama Próspera, en la isla hondureña de Roatán, ¿vale? Donde hay un enclave muy determinado con jurisdicción propia, no es jurisdicción hondureña, una jurisdicción propia donde se están afincando grandes fortunas mundiales, ¿vale? Grandes fortunas mundiales. Igual que se han comprado territorios en Nueva Zelanda para hacer ciudades marinas, es lo que se llama el sea standing, estas son formas de salida, ¿vale? Tanto en la forma de Roatán, tanto en la isla de Roatán como en Nueva Zelanda, el sea standing, por parte de Peter Thiel, para seleccionar élites tecnológicas en caso de una crisis mundial.
O sea que no es una cosa que digas es ciencia ficción, sino es una cosa que es.
No, 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 para nada. De hecho, bueno, hace muy poco Peter Thiel y varios también tecnólogos de Silicon Valley se han reunido con Javier Milei en Argentina. Esto, lo que voy a decir es una opinión mía, ¿eh? Ahora mismo, yo creo que Argentina ahora mismo es el gran laboratorio mundial de ellos, ¿vale? Se han reunido con Javier Milei y Javier Milei, quien no sé si se ha aprobado ya o no, la nueva Ley General de Sociedades, donde pueden existir empresas gestionadas directamente por IA y sin trabajadores humanos. Esto ya puede tener grandes repercusiones si alguna vez se puede llevar a cabo la creación de personas jurídicas de este tipo.
Wow. Bueno, no me extraña que esto pueda llegar a buen puerto. No me extraña porque, y con perdón, yo creo que hay mucho loco en el mundo. Hay mucho loco
Sí, es demasiado, demasiado.
y esto es una forma de decir que sobra gente y que el poder absoluto lo tienen los que tienen dinero. El
Sí,
resto.
es exclusivamente. Yo cuando explico esto y se ha explicado a mis alumnos, y digo, hay una película que siempre hay que tirar del celuloide, pero la realidad puede superar la ficción, que es Elysium, no sé si os suena.
Sí.
Yo creo que esa distopía es la que representa la Ilustración Oscura, un planeta totalmente enfermado, empobrecido, y una élite que vive fuera del planeta, exit, salida fuera del planeta, con todos los recursos y bajo un sistema exclusivamente de control, de vigilancia y de seguridad extrema. Pero esto no es que sorprenderse. ¿Cuál es el objetivo máximo de Elon Musk? Es llegar a Marte. No es por casualidad. ¿Por qué se crea SpaceX? Y otro elemento básico que para ellos es fundamental, y hay gobiernos que ya están compitiendo por eso, tanto o podemos decir, el gobierno chino y sobre todo el gobierno norteamericano, es la lucha contra la muerte. Es decir, ellos lo que están procurando o lo que pretenden o ansían es una evolución de lo humano. Es decir, que lo humano, tal cual nosotros lo conocemos, desaparezca. Hay un manifiesto muy famoso, que es el manifiesto Cyborg, firmado por gente, pues bueno, precisamente yo no diría que son estúpidas ni tontas. Loca es posible. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos autores tienen una formación exquisita. ¿Para qué la utilizan? Es otra cosa. Es igual que los nazis. Los nazis no eran estúpidos, muchos de ellos tienen una formación excelente. Y mira cómo acabó el tema, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cuál es el objetivo histórico de estos tecnólogos, de este movimiento, sobre todo tecnológico, y cuál sería el modelo de sociedad que desean implantar y el orden mundial que están auspiciando. Creo que, como dice Manuel Pimentel en la presentación del libro, están enseñando la patita, pero se enseña la patita y terminas enseñando la cabeza. Hay que tener mucho cuidado porque buena parte del discurso se puede naturalizar y mezclar en la opinión pública como un hábito diario y algunas ideas pues son, desde mi punto de vista, realmente peligrosas.
Solo faltan este tipo de ideas, sobre todo para la gente más joven, como para hacer un mundo más solidario, entre comillas, ¿verdad? Más solidario, ¿no?
Sí, la verdad es que esos son valores que son ajenos al sistema que ellos plantean, porque bueno, ellos están planteando un sistema totalmente cerrado, un sistema cibernético puro y duro, donde lo que prima es la eficiencia. Se están desalineando de lo que son los valores humanos. Y claro, si empezamos a implementar modelos de este tipo, pues podemos ocasionar aberraciones que sean insufribles para la propia humanidad, ¿no?
Yo quiero agradecerte, Juan Jesús Mora Molina, profesor, filósofo, que además de trabajarte tu trabajo, tu profesión con tus alumnos, en tus clases y demás, y apliques tu razonamiento, que me parece de lo más lógico y fundamental, que es el poder negociar con las otras partes. Los criterios de cordialidad, de compasión, de caridad, de ilustración, ¿por qué no? Porque hay que aprender, ¿no? Porque si no hubieran filósofos de tu talla que se atreven a escribir libros como el que estamos hablando de la Ilustración Oscura, vamos, es que yo creo que no pensaríamos que vivimos en una nube. O sea, gracias porque estamos al día, gracias a libros como el tuyo, a tu trabajo, porque piensas, esto es ciencia ficción, es imposible que puedan ocurrir este tipo de cosas, esto no es un ensayo, esto es una novela, no, esto es una realidad que si la toma gente jovencita y gente sin mucha ilustración, sin mucha preparación, pues hombre, van a generar una corriente, pues no sé, no sé qué título darle, no sé qué título darle, ¿no? O sea que
Yo lo que podría decir, Pedro, es que vivimos en un mundo demasiado polarizado, en una guerra cultural bestial, brutal, en misericordia, y que ellos tienen unas herramientas, porque son los diseñadores de esas herramientas, y que cualquier avance tecnológico depende de ellos, realmente está en sus manos, está en sus manos. Y yo creo que deberíamos pensarnos muy seriamente hasta dónde nos puede llevar una tecnología desbocada.
madre mía. Juan Jesús Mora Molina, el título del libro es La Ilustración Oscura. ¿Y si la democracia fuese un error? Pregunta.
Espero que todo esto pues, se quede como un análisis de un modelo de pensamiento. No es que un modelo de pensamiento que a mí particularmente me agrade, pero creo que hay que dialogar con ellos e intentar establecer un análisis intelectual. Lo que pasa es que no son muy receptivos a eso. no son nada receptivos. Yo lo he intentado, de hecho tengo una cuenta de X, lo he intentado, pero no son nada receptivos, no entran al debate. Y evidentemente yo creo que es verdad que, como dice algún compañero mío, ¿no? Con los monstruos no se debate, se combate, pero si cortamos el hilo se puede volver peligroso, puesto que ya careceríamos de control sobre ellos, ¿no? Y creo que hay
Exactamente.
que intentar derrotarlos intelectualmente y no solo prohibirlos. Yo creo que con la prohibición no vamos a llegar a ninguna parte. Y esconderlos tampoco, sino que la gente tenga las armas intelectuales necesarias como para rechazar planteamientos de ese tipo.
Pues si tienes respuesta de ese planteamiento de ese correo de X, ya nos das información. Y cuando quieras, aquí tienes estos micrófonos para darles un poco de publicidad, si vale la palabra. Muchas gracias.
No, gracias a ti por haberme invitado a tu programa y nada, espero que haya sido de utilidad para tus oyentes.
Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias, Juan Jesús Mora Molina. Gracias, Juan Jesús.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.